Por suerte está despierto Raúl de la Torre y le damos la bienvenida a este Rock and Roll. ¿Cómo va, Raúl? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, efectivamente. Afortunadamente, casi despierto.
Bueno, vamos a aprovechar que estás casi despierto para preguntarte sobre el tema central del día de ayer y de las principales tapas de los diarios del día de hoy. 4,7 de inflación, 7,5 en alimentos, tu análisis y qué esperamos.
Sí, marcás bien el detalle de que alimentos es una de las locomotoras de esta inflación, porque me parece que ahí está una de las claves del problema y la mayor preocupación. Una preocupación que no es de este mes, no es del comienzo de este año, sino que ya viene de arrastre de demasiado tiempo y el gobierno evidentemente no le está encontrando la solución. Me parece que estamos en una instancia donde por lo menos merecería una revisión mucho más profunda la política o la estrategia de acuerdos de precios, porque evidentemente no está funcionando, no es suficiente con marcar en la mesa algunos precios de referencia para algunos hipermercados y que estos precios se vayan modificando moderadamente, esperando que el resto lo imiten, porque no es lo que está pasando ni siquiera con las propias empresas que suscriben el acuerdo, claro, que además es un acuerdo voluntario, no es un acuerdo impuesto por las condiciones del gobierno o más que nada por las necesidades que existen de garantizar el acceso a los alimentos por parte de la población. Me parece que este es el problema más grave, que el gobierno está fallando en resolverlo, y yo creo que más este problema que las peleas por el Fondo Monetario o alguna otra cuestión. Hasta te diría en algunos casos, no digo por lo del fondo, pero en otras cuestiones parece que serían peleas simplemente por el maquillaje. Me parece que lo que debo terminar condenando al gobierno a la chance electoral es este tipo de cosas. Entonces ahí me parece que tenemos la necesidad de que el gobierno, las autoridades, pero también algunos otros sectores se pongan un poco más firme en este tema y planteemos una estrategia un poquito más audaz, porque claramente para mí el tema de inflación tiene que ver ni con cuestión de emisión monetaria ni con cuestión de déficit fiscal, sino fundamentalmente con formadores de precios y concentración de mercados. Hay sectores que han sacado enormes beneficios en esta etapa, no solo de ahora con la recuperación de los últimos meses o el último año, sino en plena pandemia hubo sectores que tuvieron ganancias extraordinarias, inclusive con la gente consumiendo quizás a la mitad de lo que era un nivel normal, ¿no? Y me parece que ahí me parece que está la clave del asunto, por lo menos a discutir económica y políticamente.
Una pregunta que quizás no tiene respuesta, o por lo menos no está esa respuesta desde los últimos tiempos, desde los últimos gobiernos, es ¿qué baterías de medidas aplicarías o podés comenzar a aplicar? Ayer lo escuchábamos a Álvarez Agis decir, ¿o te inclinás por el lado de 5 grandes exportadoras o para el resto de la sociedad? ¿Qué se hace, Raúl? ¿Qué se puede hacer?
Mira, ayer tuviste un ejemplo muy claro con el tema de lo que pasó a última hora con el consorcio de grandes exportadores, que le avisa al gobierno que no va a respetar más, que se abre del compromiso de abastecer los llamados cortes populares a precios accesibles. Un compromiso que se firmó el año pasado, se renovó en enero y ahora en abril debían revisarse los precios, con la idea de que siga todo este año y probablemente el año próximo. Directamente, unilateralmente, el consorcio exportador dice, listo, no nos interesa más, no nos gusta otras cuestiones que se están manejando en el comercio exterior, entonces nos retiramos. Y deja el gobierno en la opción de lo que hizo anoche el secretario de Comercio, que fue sacar una resolución por la cual los intima a cumplir con eso, y si no, le aplica la ley de abastecimiento. Si se aplicará, si me pregunta si se va a aplicar o no, o se va a avanzar esto, la verdad que no lo sé. Si esta posición de firmeza que puso anoche el gobierno con esta resolución o con este aviso, esta intimación, después la va a cumplir. La ley de abastecimiento en sí, hablando más concretamente de lo que me preguntás, y como herramienta es válida si tenés la suficiente fuerza o los fierros para hacerle imponer, porque eso es esa ley de abastecimiento que en el año 74 habilitaba decomiso de la mercadería, habilitaba inhabilitación a quien estuviera haciendo maniobras especulativas o abuso de precios en el mercado, hay clausuras, bueno, se va a hacer algo de esto, hay decisión de hacer esto y se bancan las consecuencias, el gobierno no lo sé. Otro tipo de intervenciones que sí me parece sería mucho más efectiva sería directamente el Estado, sin necesidad de crear una Junta Nacional de Granos o un mega organismo que empiece a controlar o a regular todo, sí tener alguna forma de intervención, por ejemplo, a través de los municipios o algunas de las empresas estatales, en la compra y venta de algunos productos. Es decir, yo creo que yo soy convencido de que con Vicentín se ha perdido una gran oportunidad en su momento de tener ese monstruo en manos estatales, que hubiera sido absolutamente justificable el tema de la intervención y hasta de la expropiación, y no se hizo. Pero hay otras herramientas que podrían utilizarse para decir, bueno, a ver, tengo una empresa estatal o una empresa municipal que interviene en la compra y venta de alimentos para regular precios. Tengo una empresa, un municipio que se ocupa de tener un tambo municipal o un tambo subsidiado por el municipio que va a vender leche barata, por lo menos en esa población, o un frigorífico o matadero que garantiza el abastecimiento de carne a precios razonables, digamos, ese tipo de cosas de intervención directa, me parece que es lo que se está viendo como necesidad en lo inmediato, digamos, para una acción inmediata. Y después, en perspectiva, obviamente, trabajar una estrategia de producción de alimentos absolutamente distinta, que se fundamente más en el apoyo a pequeñas y medianas empresas, a agricultura familiar, estos emprendimientos de chacra mixta, por ejemplo, para la producción primaria, y después en la elaboración también industrias elaboradoras de la alimentación que le facilite la llegada al mercado de consumo. Porque lo que sucede, Lautaro, es que hay empresas que están produciendo, por ejemplo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, productos alimenticios muchísimo más baratos, pero muchísimo, te quiero decir que la mitad o menos del precio de productos de consumo masivo, como puede ser fideos, y con calidad, por lo menos pareja a la que tienen algunos fideos de marca. ¿Por qué no compiten esas empresas? Porque no tienen forma de si estás a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, de que ese fabricante pueda llegar con su producto acá, porque no tiene logística. Sería lógico que el gobierno nacional, el gobierno provincial, lo que hicieran fuera subsidiar el flete. Si te pongo un mecanismo de flete que va a costo de la provincia o de la nación. Lo que te garantiza es llegar a algún punto de abastecimiento donde todos los comerciantes puedan llegar y comprar o llevarse ahí el producto. Es decir, que te haga el traslado a un solo lado. Este es un proyecto que la Federación Nacional de la Provincia de Buenos Aires le propuso tanto al gobierno nacional, a Federetti, como al gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A mí me parece que tiene una lógica absoluta en cuanto a mover un poquitito la competencia. Yo no soy un fanático de la competencia, la libre competencia como una solución a estos problemas, pero por lo menos te da un elemento para decir, demostrativo, de que ves que hay quien produce eso mismo mucho más barato y no es una gran empresa que tiene la escala y todas esas ventajas. Bueno, este tipo de cosas sí hay montones para hacer, y me parece que algunas son más eficientes, otras medianamente eficientes, pero lo que asusta es que no se haga ninguna.
Raúl, la última de mi parte. Nicolás Pino dice, si vuelve con la 125 en la ruta, nos van a encontrar. Recién estabas hablando de que el gobierno tuvo una oportunidad con Vicentín y muchas veces da marcha atrás. ¿Cómo se puede avanzar ante estos sectores que ejercen tanta presión?
Yo creo que movilizando a otros sectores que no se identifican ni con la mesa de enlace ni con las grandes corporaciones alimenticias. Yo creo que ahí tenés que trabajar alianzas con otros sectores, que aparte son los que te van a contar exactamente cómo funcionan esos mercados. Porque la primera víctima de estas políticas de los grandes terratenientes o los productores de grandes extensiones en el campo o las grandes corporaciones, las primeras víctimas son los pequeños o medianos productores o las pequeñas y medianas industrias que están en ese mismo sector. Ahora, ¿por qué esas pequeñas y medianas unidades económicas no se manifiestan? Y porque no le das la oportunidad tampoco, porque entre pelearle al Estado para sacarle un mango pagándole menos un impuesto y sacarle un mango a estos monstruos, seguro van a tener más chances de sacarle un mango al Estado, porque el Estado no se hace socio de ellos para decir, a ver, veamos cómo se pelea contra esto. Porque este tipo de amenazas, como le hace el presidente de la sociedad rural, que vos acabas de mencionar, son válidas cuando del otro lado tenés un Estado que en vez de defenderse con todos los herramientas, sobre todo un Estado de un gobierno que se presume del sector nacional y popular, no juega con todas esas herramientas para combatir y confrontar con ellos. Recién te contaba el ejemplo del consorcio de exportadores y vos mencionaste el de la sociedad rural o la mesa en la... Es exactamente lo mismo, te juegan con la amenaza porque saben que pesa mucho la amenaza de ellos en la mesa de negociación donde el gobierno se sienta a negociar uno contra uno, en vez de buscar a todos los socios y los afectados por estas políticas concentradoras para confrontar desde ese lugar un lugar mucho más de fortaleza. Está faltando ese tipo de decisión política, la autónoma, me parece.
Raúl, buenos días. Anita Sánchez te saluda. Te quería consultar, ¿el contexto de la guerra tiene algún punto propicioso para los alimentos argentinos o solamente vamos a recibir el traslado este del incremento, por ejemplo, de los precios? ¿Vemos de alguna manera alguna forma de nosotros poder colocar nuestros productos en el mundo?
Sí, en realidad estos conflictos que se provocan en lugares muy lejanos a nosotros y que en realidad lo que nos llega es el impacto económico, yo creo que te da para pensar e imaginar las estrategias posibles. En este caso es muy directo, muy concreto. Argentina se ve, si uno toma Argentina como conjunto de país, se ve beneficiada porque sus productos exportables están aumentando mucho de precio. Esto para un país como el de como Argentina, que es un país endeudado, un país que está en plena crisis de divisa, como un banco central que tiene la reserva seca, sería una gran noticia. Ahora resulta que en vez de los beneficios de que siguen más dólares, lo que estamos recibiendo es el impacto inflacionario de todo esto, porque resulta que a los que consumimos acá nos suben el precio como si tuviéramos que importar desde Ucrania de esos productos. Esto es una locura, esto es un disparate, y tratemos... El consejo que yo puedo dar como economista, tratemos de no normalizar este tipo de cosas, de creer que esto es así porque, bueno, la situación es esa y así impacta. No, es una forma de beneficiar a los tipos que hacen negocios cortando esto, nada más que eso. Es decir, es una lógica que lo beneficia a ellos. Es decir, que Argentina exporte más y más caro para un sector muy chiquitito, que son los exportadores, es un gran negocio. Para el resto, que es la población de ese país, es una pésima noticia porque resulta que aumentan los precios al nivel de el valor de exportación de esos productos. Es una locura total. Ahí es donde tenés que poner herramientas, es decir, si en esto hay un beneficio para el país, ¿qué es el beneficio? Lo recibe el país. Si el país necesita resolver estos problemas, estos conflictos de falta de divisas, y bueno, hagamos política para que las divisas entren, no para que las divisas vayan a la mano de estos exportadores y después de estos señores decidan si me van a trapelear la divisa, si me van a trabajar en negro o si me van a cortar una ruta para exigirme mayores precios para su sector. Este es el tipo de cuestiones que liga mucho la economía con la política. La lógica económica no indica que esto de este beneficio tenga que estar concentrado en estos sectores. La lógica económica significa que hay una transferencia de ingresos a favor del país y después la política tiene que definir esa transferencia, cómo se reparte o en manos de quien queda. Bueno, de esto se trata, porque si no, nos viven engañando con que la economía es como la consiguen, como la explican ellos. Y bueno, si aumenta el precio de estos productos y el tipo exporta, es lógico que el tipo aumente el precio para el mercado interno. No es lógico. Es atrapar el beneficio en manos de unos pocos. Eso no es lógico. Es una política que es exactamente la contraria de la que pretendemos quienes creemos en Estado presente y en modelo distributivo e inclusivo.
Raúl, muchísimas gracias.